Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Permanece aquel que ha creado su mundo, decía el periodista Kapuscinski. Dios existe porque creó su mundo. Homero existe porque creó su mundo. Y Miguel Ángel, y Mozart, Rafael también creó muchas figuras y todas ellas viven. Bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos, al pequeño, humilde mundo que cada día entre todos y todas tratamos de crear, de levantar aquí, en esta Lata Pirata. Una nueva travesía y travesura con esa intención, con ese ánimo, con el de crear, inventar y que permanezca además un nuevo mundo. Vamos a hablar hoy de una propuesta que nos lanzan desde Cataluña y que ha recogido ya ni más ni menos que alrededor de 250.000 adhesiones entre colectivos y personas a título individual. Es una declaración universal que dice así: declaración universal del reconocimiento de la existencia del orden patriarcal y de su definitiva abolición. Una declaración universal que tiene tres propuestas o plantea tres ideas. Por un lado, el reconocimiento de la institución patriarcal. Por otro lado, la petición de perdón por la gravísima ofensa moral, espiritual, social y política que a través de los siglos ha infringido a las mujeres del mundo entero. Y por último, la abolición del patriarcado. Vamos a hablar de esta declaración que, bueno, se conoce este proyecto como Proyecto Patriarcado, y vamos a hablar con una de sus impulsoras. Vamos a hablar con la doctora en psicología y también licenciada en historia contemporánea, Victoria Sau. Ella pertenece colabora con el Grupo de Estudios Antropológicos de Cataluña y, como digo, es una de las impulsoras de este proyecto patriarcado, de esta Declaración Universal por el reconocimiento de la existencia del orden patriarcal y de su definitiva abolición. El patriarcado primero, hay que reconocerlo, hay que admitir, hay que ponerlo sobre papel, hay que reconocer que está ahí para luego conseguir tratar de terminar con él. En primer lugar, abolirlo por las leyes. Hablaremos del proyecto patriarcado con Victoria Sau, además también una carta más de Aida a su compañero Xavier y, como no, la visita todos los miércoles de nuestro compañero Chema en su Bataclan bilbaíno. Chema, que hoy ya veréis, viene con un acento más andaluz, más soso, más salado, más sabroso que nunca. Chema, que parece que este fin de semana, este largo fin de semana, ha estado de vacaciones por Jerez. Eso y más historias, algunas cosas más en nuestro menú marino. Empezamos, arrancamos la primera ola para felicitar a un amigo de esta, bueno, de muchas ondas libres, un amigo también de Mar de Fueguito. Sus poemas, sus versos, sus historias han sonado en muchas ocasiones aquí en nuestro programa y seguirán haciéndolo, esperemos. Acaba de recibir, o acaba de ser galardonado hoy mismo, hace unas horas, con el Premio Nacional de Narrativa. Hablamos de Kirmen Uribe, que le acaban de conceder ese galardón el Ministerio de Cultura español. 20.000 euros de premio, un premio que tiene como finalidad distinguir la mejor novela publicada en el año 2009, tanto en castellano como en euskera o como en otras lenguas del de cooficiales del Estado español. Kirmen Uribe, mejor novela del año 2009 en el Estado español por ese libro, por su última novela, Bilbao, New York, Bilbao. Uribe, que ha sido galardonado ya este libro, esta novela suya, había recibido el premio de la crítica de narrativa en euskera del año 2008. Ahora también Premio Nacional de Narrativa del Ministerio de Cultura del Estado español. Con Kirmen Uribe vamos a tomar la primera ola hoy en Mar de Fueguitos. En el último disco de Mikel Urdangarín, Subía, hay varias canciones que tienen letra de Kirmen Uribe. Escuchábamos ya hace unos días una de ellas, una preciosa, que hablaba también de la posibilidad de crear, en este caso, pues eso, mundos mirando, una manera de mirar el mundo, decía esa canción de Kirmen Uribe. Vamos a escuchar otra de las canciones que tienen letra de Kirmen Uribe en este último disco de Mikel Urdangarín. Si no hubiera despertado en tu sueño, si no sentí miedo al tenderte mi brazo, si no hubiera caído en tu regazo, si no me hubiera sentido tranquilo, llueve en el puente viejo, nieva en el corazón cansado. Si no te hubieras acercado para hablar, si no te hubieras ofrecido a curar mis heridas, si no te hubieras presentado el momento exacto, si no te hubieras acercado, tranquila, tranquila, llueve en el puente viejo, nieva en el corazón cansado, llueve en el lecho, piedras sobre nuestro inhóspito campo, llueve en mis entrañas, luz en las huellas de tus pisadas. Kirmen Uribe, acompañado su palabra, en este caso de la música y la voz de Mikel Urdangarín. Zarpamos.
Zartu ez banintz zure abaroan, beldurtu ez banintz esoa usatzen, humildu ez banintz zure sabelean, sentitu ez banintz lasa bazina niri mintzazera. Urbildu ez bazina zauri jakizte. Azaldu ez bazina zazoi egokian. Azaldu ez bazina lasa.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo. La Fundación Right Lifeluft Award ha otorgado ayer en Estocolmo los denominados Nobel Alternativos. En esta ocasión le han recaído en el congolés René Gongo, el neozelandés Alin Ware y la etíope Catherine Hamlin. Gongo, Ware y Hamlin se llevarán cada uno los 50.000 euros del premio que distingue la labor social de personas e instituciones de todo el mundo y es considerado la antesala del Nobel de la Paz. A Gongo se reconoce su coraje confrontando a las fuerzas que están destruyendo la selva del Congo, la segunda en tamaño del planeta, y construyendo apoyo político para su conservación y su uso sostenible, dice el fallo de estos premios Nobel alternativo. Gongo creó en 1994 OCEAN, una organización extendida por todo el Congo para impulsar la reforestación y la explotación sostenible de los recursos a través de campañas, programas de radio y televisión y de presión a nivel local, nacional e internacional. El neozelandés Ware ha iniciado programas exitosos en escuelas por toda Nueva Zelanda, ha ejercido de consejero del gobierno neozelandés y de la ONU en educación sobre desarme y ha formado también parte activa de la campaña de prohibición de armas nucleares en su país y ha promovido esas ideas en distintos organismos y foros internacionales. Por su parte, en el caso de Catherine Hamlin, el jurado ha querido premiar su medio siglo dedicado a tratar a pacientes de fístula obstétrica, restaurando de este modo la salud, esperanza y dignidad de miles de mujeres africanas. De las mujeres africanas más pobres. De origen australiano, Hamlin llegó a Etiopía en 1959 para trabajar como ginecóloga y obstetra en un hospital de Addis Abeba, donde impulsó un tratamiento pionero de la fístula obstétrica. Uno de los premios Nobel alternativo, como os digo, ha caído en un activista del medio ambiente del Congo. Hasta el Congo nos vamos. Decenas de organizaciones humanitarias y de defensa de los derechos humanos han pedido mayor protección para la población civil de la región de Kivu, en el este del Congo, donde 1.143 personas han sido asesinadas y 900.000 obligadas a abandonar sus hogares solo desde enero pasado. Según un informe difundido por 84 ONGs que actúan en la República Democrática del Congo, el precio pagado por la población civil en la operación militar contra las fuerzas democráticas para la liberación de Ruanda en las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur es inaceptable. El texto de esta coalición de defensa del Congo señala que 7.000 mujeres y niñas han sido violadas en 9 meses, en su mayoría por los rebeldes del grupo Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda, pero también por soldados y miembros de grupos civiles armados aliados del gobierno durante las operaciones militares contra los guerrilleros iniciadas a principios de este año. Asimismo, en las operaciones militares de las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo, apoyadas por la misión de la ONU en el Congo, se han destruido 6.000 viviendas mientras se producían 123 ataques rebeldes contra pueblos, lo que ha obligado a desplazarse a 900.000 personas. Este informe critica el apoyo de la misión de la ONU en el Congo a las fuerzas gubernamentales sin imponer la seguridad de los civiles. Además, señala que centenares de hombres y menores fueron reclutados a la fuerza por las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda y otros sometidos a trabajos forzados. Según este informe, durante esta operación han resultado muertos entre 250 y 300 miembros de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda y 1.071 han sido repatriados a Ruanda, junto con otras 1.632 personas relacionadas con ellos. Informe, como os digo, última hora que nos llega desde la República Democrática del Congo. Solo desde el pasado mes de enero, 1.143 personas asesinadas y 900.000 obligadas a abandonar sus hogares. Más de 7.000 mujeres y niñas violadas en los últimos 9 meses. Y una última nota en nuestro diario de a bordo. Hablamos de ese Día Internacional por la Erradicación de la Pobreza, que va a tener lugar este próximo 17 de octubre. Contábamos ayer de esa acción que diferentes plataformas contra la exclusión social de aquí de Euskal Herria iban a llevar a cabo en las puertas de la delegación del Gobierno Vasco en Bilbao. No fue ayer, como decía en la nota, esa acción, sino que ha sido esta mañana. Personas desnudas junto a varias tiendas de campaña se han concentrado bajo el lema "Así nos deja la crisis", en la calle y en paños menores. Se han concentrado, como os digo, en las puertas de la delegación del Gobierno Vasco aquí en Bilbao. Hasta aquí nuestro diario de a bordo de hoy. Vamos, si os parece ahora, con otras historias. Vamos, si os parece ahora, hasta esa cárcel abandonada en la que últimamente nos refugiamos para resistir.
Alegremente rebeldes.
La solidaridad empieza por informarse. Piensa y que la fuerza te acompañe.
Cartas marcadas.
De A para X, de Aida para Xavier, una historia en cartas del escritor británico John Berger. En la carta que vamos a escuchar hoy, en el reverso de esa carta, como sabéis, en algunas de las cartas que se han recuperado hay textos escritos por Xavier. En esta concretamente se puede leer en el reverso de la carta de Aida el siguiente texto escrito por Xavier. El maestro, a quien uno de los guardias le rompió el otro día las gafas, nos citó esto: entre las cosas más bonitas que ya no vemos están la luz del sol, las estrellas rutilantes en una noche oscura, la luna llena y las frutas del verano, las peras, las manzanas, los pepinos maduros. Escrito ayer mismo, como si dijéramos, añadió el maestro, hace tan solo 2.500 años. Palabras de hace 2.500 años que suenan, que sueñan hoy mismo en esas letras escritas por Xavier. Leemos, escuchamos en la voz de nuestra compañera María la carta que Aida le escribió a Xavier.
Hola, mi soplete. Solo con mirarlo sabes que el pan todavía quema. Esta tarde a las 6, unos 20 hombres esperaban a la puerta de la panadería, un poco más abajo de la farmacia. Siempre me dejan colarme si voy con la bata blanca. A veces esperan hasta un cuarto de hora mientras el panadero lo va sacando del horno. Me parece ahora que tú nunca tuviste tiempo para hacer esto. El panadero no se fija en ellos, solo está atento al pan y a las brasas al fondo de la ardiente bóveda blanca. Y los hombres esperan, atentos, como si estuvieran presenciando un concurso. También quiero decirte algo más. Qué grande es la diferencia entre la esperanza y la expectación. Al principio creía que tenía que ver con el tiempo, que la esperanza era aguardar algo más lejano. Me equivocaba. La expectación pertenece al cuerpo, mientras que la esperanza es del alma. Esa es la diferencia. Las dos conversan, se animan o se consuelan, pero sueñan cosas distintas. Y he aprendido algo más. La expectación del cuerpo puede durar tanto como cualquier esperanza, como la del mío pensando en el tuyo, expectante. En cuanto te condenaron a 2 cadenas perpetuas, dejé de creer en su tiempo.
Ahí estaban esas palabras, esa carta de Aída, en la que reconoce que deja de creer ya en su tiempo, en el tiempo de los carceleros, y pasa a creer en otro tiempo, ¿por qué no? En un tiempo como este, en el tiempo de las estrellitas.
Infantil según Mar de Fueguitos. Había una vez un sabio que solía pasear por una larga playa a la caída de la tarde. Un día divisó allá a lo lejos a una niña que se agachaba repetidamente, cogía algo de la arena y lo lanzaba al mar. Fue el sabio hacia donde se hallaba la niña para ver qué era aquello que con tanto afán lanzaba al agua y al acercarse vio que eran estrellas de mar que las olas habían arrojado fuera del agua. ¿Qué haces? Preguntó el sabio. Devuelvo al mar estas estrellitas que las olas han lanzado a la arena. Pero esta playa es inmensa y el oleaje es muy fuerte. Por cada estrella de mar que tú echas al agua, las olas sacan decenas. ¿Crees que merece la pena tu esfuerzo? No sé. Pregunte usted a las que he devuelto al agua. It's dark, I cannot see. Why does this rain pour down? I'm gonna drown in a sea of deep confusion.
No renunciamos ni renunciaremos a seguir devolviendo las estrellitas al mar. Vamos a lanzar otra de esas estrellitas. Vamos a volver a denunciar lo que supone el patriarcado. Vamos a pedir su abolición, reconocimiento, perdón y abolición. Vamos a hablar del proyecto Patriarcado en unos minutos. Antes os dejamos con un poquito de música de un disco ya que tiene unos añitos, precioso disco del 2002. De las chicas de Buenas con Conciencia, BKC, nos quedamos con esta canción dedicada a muchas, a la mayoría de las mujeres. Náufragas.
Mujer, no dejes pasar ni una luna más para empezar a vivir sin miedo.
Después de naufragar quedándote a la sombra de tus sueños, de todos ellos, queda la inerte imagen de la que aún toma resuello. Respira hondo y escucha lo que te cuento. Exterminio de la escoria que con lírica fomento. Que expreso con palabras, busco el fin de tu tormento. No estás sola, no estás sola. No temas dar el salto, es la hora.
Mujer, No dejes pasar ni una luna más para empezar a vivir sin miedo.
Después de naufragar quedándote a la sombra de tus sueños, de todos ellos, queda la inerte imagen de la que aún toma resuello. Respira hondo y escucha lo que te cuento. Exterminio de la escoria que con lírica fomento. Que expreso con palabras, busco el fin de tu tormento. No estás sola, no estás sola. No temas dar el salto, es la hora, ahora. Dale la patada a ese cabrón debajo del cinturón y responde a tu agresor con la consecuente acción. No vamos a dejar pasar ni una, no. Se acabó. Se acabó, promesas, falsas promesas marcan tu vida de tranquilidad exenta. Él representa tu libertad coartada, machacadas esas ilusiones dadas con golpes en la cara, con frívolas estrategias físicas, psíquicas. No le importas nada. No escuches las amenazas que escupe de su boca el muy cabrón, avanzando de oca a oca, impune por tu derrota. Vamos a pasar a la acción, sin dilación, sin compasión, y convéncete, te mereces lo mejor solo por tu condición. No le busques otra explicación, mujer. Desde hoy el respeto por bandera, buena manera de no dejarte pisar, de frenar la violencia, esa tétrica tendencia que los machos prepotentes manejan con las mujeres, envolviéndolas en redes de incomprensión, de sumisión, de soledad. No vamos a dejar pasar ni una más. Se acabó, sí. Eres fuerte, BKC no miente. A lo largo de la historia y que esto quede en tu memoria, han luchado las mujeres, confía en ti, confía en ti. La lucha es dura, eso seguro. La batalla empieza aquí, ahora sí es el fin del terrorismo patriarcal, de la angustia criminal que te siguió desde el día del altar hasta hoy. Basta ya, gritamos ni una más, hartas ya. Alza tu voz con rabia, denuncia social como estaca de metal. Porque el silencio es complicidad de su santa voluntad. Hay un millón de gritos ahogados en tu ciudad. Basta ya, la batalla empieza aquí, ahora sí es el fin. A cada cerdo le llega su San Martín. Vales tanto que no puedo decir cuánto, y no lo aguanto, que sigas prisionera bajo el frío manto del más fiel de los espantos en el que hace tanto te has refugiado, te has refugiado. Vamos, pega el salto, impúlsate en mi hombro y como el mío y otros tantos que esperan tu rechazo, la repulsa, el mamonazo que hacen de la vida plena una condena, tu condena, sí. Estás condenada a vivir.
Saludamos, como os decíamos, al otro lado del teléfono a Victoria Sau. Ella es feminista, es doctora en psicología y es también licenciada en historia. Y vamos a hablar de esta Declaración Universal por el reconocimiento de la existencia del orden patriarcal y de su definitiva abolición. Una declaración que tiene tres patas: reconocimiento, petición de perdón y abolición. De todo eso vamos a hablar con Victoria. Muy buenos días, Victoria.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días. Un nombre, un título muy largo para esta Declaración Universal, ¿no?
Bueno, en realidad se llama Proyecto Patriarcado, pero sí tiene tres apartados: el reconocimiento, el perdón y la abolición. Pero bueno, si queréis, primero decimos lo que es el patriarcado.
Sí, empezamos por ahí, empezamos por el principio, porque bueno, a mucha gente igual le suene, pero igual le suene como algo del pasado. Cuéntanos qué es el patriarcado.
Mira, es que nosotras decimos que el patriarcado es como el humo en una habitación. El humo se extiende por toda la habitación, pero no hay forma de apresarlo. Entonces, el patriarcado funciona en todas partes y en todo lugar y de todos modos, pero no está recogido, porque está inscrito en la sociedad, pero no está escrito. Así como las constituciones, el decálogo, el código de Hammurabi, a la Declaración de los Derechos del Hombre de la Revolución Francesa, todo está escrito. El patriarcado no ha sido escrito nunca, porque claro, es tan antiguo que pertenece a épocas no ágrafas, no sin escritura, y nunca se tomaron la molestia los hombres de escribirlo, porque hubiera sido, supongo, un poco vergonzoso. Y entonces pues hemos tomado la idea de que el reconocimiento del patriarcado era imprescindible para su abolición. Porque ¿cómo podíamos pedir que se aboliera el patriarcado si no estaba reconocido? Y en medio figura el perdón masculino por todo lo que el patriarcado, por todos los agravios, ofensas, etcétera, que ha hecho milenariamente y hasta hoy día todavía a las mujeres del mundo entero, porque es un universal lo que decimos.
Petición de perdón decís que tenemos que pedir, me imagino, los hombres.
Bueno, lo ha de pedir una institución internacional en nombre de todos los hombres.
Hablábamos de ese patriarcado que, como dices, no aparece en ningún sitio, por lo menos escrito, pero que a día de hoy sigue teniendo muchos efectos y mucha vigencia. Cuéntanos en qué podemos sentir o en qué podéis notar las mujeres ese patriarcado.
Bueno, pues mira, las mujeres, bueno, y los hombres, porque los hombres también lo sufrís. Lo que pasa es que como estáis en la posición superior, no os dais cuenta o preferís no daros cuenta, depende de la clase y del hombre. Pero también es perjudicial, porque, por ejemplo, la guerra es patriarcal totalmente, y aunque las mujeres también la sufrimos, pero los hombres la sufrís todavía más. O sea, eso para empezar. Mira, lo patriarcal está en todo, porque la cultura en sí es patriarcal. Y entonces, si la cultura lo es, por ejemplo, la manipulación de la moda, pues es patriarcal. Pero el burka en el Islam es patriarcal. La poligamia es patriarcal. Es decir, la diferencia de sueldos que hay en España entre hombres y mujeres también es patriarcal. Es decir, el patriarcado es una inferiorización de las mujeres. Y la inferiorización está constatada. La prueba es que hay institutos de la mujer para defender los derechos de la mujer. Nadie defiende sus derechos si estos derechos no son atacados.
Hablamos de esas tres patas. Primero decís el reconocimiento de la institución patriarcal,
sí.
Petición de perdón, y claro, y la tercera pata, que sería, no sé cómo se puede hacer o cómo se puede intentar, la abolición del patriarcado.
Abolición, sí. Eso decía, que cómo abolir algo que no estaba como predeterminado, que no estaba institucionalizado. Y entonces con este acto lo que pretendemos es que quede institucionalizado. Mira, es al estilo de un recién nacido, que no es persona hasta que no consta en el registro civil. Pues el patriarcado tiene que constar en el registro civil de la sociedad humana.
Y esta declaración, no sé cuándo comenzáis a recoger adhesiones a la declaración, y ahora mismo, ¿cuántas adhesiones tenéis? ¿Qué gentes, qué colectivos, quiénes os apoyan?
Hemos estado casi 3 años preparándolo esto, pero puesta en marcha hace solo unos meses, desde antes del verano. O sea que en poco tiempo ya tenemos recogidas 200, casi 50.000 adhesiones. Y además por parte de, y eso es muy importante, de entre 45 y 50 países.
O sea que es un proyecto a nivel mundial, se podría decir.
No, es a nivel mundial, es un acto universal.
¿Y qué pensáis hacer? O no sé cuándo, si hay algún plazo para recoger estas adhesiones, si se pretende presentar en algún sitio.
Ir a la ONU y para que haya o el secretario general o en su defecto una persona equivalente que en nombre de todos los varones pues pida perdón, como la Iglesia también ha pedido perdón por una serie de cosas. Y ahora está un poco de moda pedir perdón, pero nosotras no lo hacemos por moda. Nosotras lo hacemos porque es un acto universal que institucionaliza al patriarcado. Y al mismo tiempo que lo institucionaliza, hace por abolirlo. El que esté abolido no quiere decir que los actos patriarcales no continúen, porque están en marcha. Pero del mismo modo que se abolió la esclavitud, y en cambio continúan habiendo, pero los esclavos, la gente que esclaviza, está fuera de la ley. Eso es lo que queremos, que el patriarcado quede fuera de la ley.
Decía, ¿hay un plazo? ¿Tenéis pensado alguna fecha para presentar en Naciones Unidas todas estas firmas?
No todavía, porque esperamos muchísimas más y esperamos, pues, adhesiones. Quisiéramos reunir de todos y cada uno, por lo menos una persona de cada país del mundo.
Y te decíamos, hablamos de abolición del patriarcado. No sé si, bueno, por un lado a las mujeres y por otro también a los hombres, si ves preparados o nos ves preparados para que, bueno, un proyecto como este empiece a echar a caminar, o por lo menos nos lo tomemos en serio.
Sí, claro, es que los hombres deberíais tomarlo en serio, ver la parte que os afecta. Os afecta mucho porque os obliga a un modelo de virilidad, que eso no es la virilidad. Ser hombre es una cosa mucho más sencilla y más humana, que no tener sobre todo a la mujer como enemiga o como la confrontación, que eso sí está muy reconocido por el patriarcado, que hay una confrontación de sexos. Bueno, la hay porque hay patriarcado, pero si no, los sexos no tienen por qué estar enfrentados. Los sexos son para dialogar y para estar de acuerdo en cantidad de cosas y para tomar iniciativas juntos.
Pero claro, habrá quien esté pensando que esto del patriarcado está bien, pero que, claro, si al final nos quita poder a los hombres, pues que, bueno, que mejor lo dejamos para otro día.
Sí, eso es lo que se piensa el que está enamorado del poder. Pero el poder es una falacia. Y el poder realmente esclaviza más al que lo practica que al que lo sufre. Porque el que lo sufre tiene una razón de peso para eludirlo. Y en cambio, el hombre está atado por el propio poder que él mismo se ha marcado.
Decíamos cuando nos enteramos de esta iniciativa, de este proyecto patriarcado, nos vino a la memoria, no sé si las nuevas generaciones o la gente más joven todavía sigue hablando o tiene que preguntar qué es eso del patriarcado, porque le suena igual, no sé, si a chino o, bueno, o por lo menos como de otra época.
No es de otra época porque se publica muchísimo, por ejemplo, noticias de la matanza de mujeres, por ejemplo, en España, que también ocurre en Francia, en Italia y en otros países, no digamos en México, que ya es el acabose. Pero los asesinatos, que en España ya van por 40 y pico, cerca de 50 este año, bueno, pues entonces el periódico mismo pone por violencia de género, pero en artículos y tal sale por vía patriarcal. La palabra patriarcado en realidad está muy publicada. Lo que pasa es que no se le da consistencia con mayúscula, que es lo que queremos darle, consistencia con mayúscula.
Una última cosa, Victoria, si alguien quiere leer esta declaración, ¿dónde la puede leer y dónde puede acudir o cómo puede hacer para firmarla, para adherirse a la declaración?
Bueno, de momento ahora la presentamos en el segundo Congreso de las Donas, que se celebra en Barcelona entre el viernes y el sábado de esta semana, el 16 y el 17 de octubre. Y entonces ahí la leemos, la damos a conocer a muchísimas más mujeres y al mismo tiempo a alguna personalidad política que también viene al Congreso. Y de ahí ya se verá más adelante lo que pasa.
En la página de internet de este proyecto, www.proyectopatriarcado.com, también se puede ver esta declaración. Se lee enseguida, no es muy sí, extensa.
No es muy extensa, no. Tiene tres paginitas o cuatro máximo, sí.
Se lee enseguida y se entiende enseguida, además, quien quiera entenderla. Muchísimas gracias, Victoria, mucha suerte con esta declaración universal.
Pues muchas gracias por haberme dado audiencia. Muy bien.
Un placer, Agur.
Hasta otra. Adiós.
Adiós.
Señores profesores de la orquesta, sintonía, por favor. Señoras y señores, niños y niñas, Tastasi Rati Librea presenta La tomadura de pelo bilbaína, Bataclan bilbaíno. Quien habla, Chema Gregoitia. Dirige
Gorka Andraka. Bueno, Gorka,
Este último fin de semana, Jerez de la Frontera nos ha mandado una cristiana representación. Y que, por cierto, recaló en mi trabajo. Bailaron, rieron y pagaron. Además de dejar un muy buen recuerdo, prometieron escucharnos por internet y hacerse la Gontxailak, o sea, amigos de Tastás. No conseguí ponerles la canción de Chiquitita, porque no la tengo y porque me parecieron gente grande. Muchas gracias por todo, gente. Muchas gracias por todo. Ah, por cierto, este grupo vino de la mano de un amigo tuyo, Gorka. Y en homenaje a uno de los matrimonios que pernoctó en un domicilio amigo en la calle Cantarranas, hoy el paseo lo haremos por esa calle. Ah, oye, por favor, a los lagunchailes, a los que os vais a querer hacer lagunchaile, por favor, llamar en horas de oficina, que me están diciendo estos, me riñen. Por favor, para haceros lagunchailes de Tastás o para lo que sea, tenéis que llamar en horas de oficina al 94-415-1414. Pero en horas de oficina, porque si no, estos me dan la chapa a mí. Venga, vamos entonces a pasarnos, a pasearnos de la mano de Javier González Oliver y de Catoño Frade. Hoy está golosa, golosa la narración de esta calle. Y hoy, además, y para dolor de unos cuantos, voy a cantar una jota. Empezamos. Cantarranas, calle Cantarranas, que empezaba en Bilbao la Vieja y terminaba en Iturburu, y por decreto de alcaldía del 26 de diciembre del 2000 se modifica y a partir de ese momento comienza en la Plaza de los Tres Pilares y termina en Urazurrutia, conocida con este nombre oficialmente desde 1933. Y es un toponimio debido a que en estos parajes existían unas charcas abundantemente pobladas de estos batracios. Y a donde los bilbaínos, que iban en sus diferentes artilugios, a cazarlas para preparar sabrosas meriendas. En esta calle vivió durante muchos años María Francisca Jalón, que había nacido en Logroño y siendo muy niña se trasladó a Bilbao y se le conocía como la Chonta Ciega y Melitona la Porroña. Catoño Frade Villar la describe como sigue. Siempre vestida de negro riguroso, con pañuelo anudado en la cabeza, al estilo de aquí. Respiraba simpatía por los cuatro costados y estaba muy solicitada para todas fiestas organizadas por familias y cuadrillas de esta Bilbao de entonces, por su inigualable y salerosa composición en las improvisadas, según el lugar donde se encontraba, canciones, coplas y jotas, y que fue, junto con Penetre, los que más han contribuido al cancionero bilbaíno. Una de nuestras, de sus muchas composiciones, puede ser una de las jotas, y en las celebraciones de cumpleaños que llamaban las familias para que el homenajeado le despertara con su ocurrente jota, luego se recorría la villa cantando sus canciones, acompañada por su marido, que se encargaba de pasar el platillo. Los días festivos se unían a las gallegas para cantar en la casilla. Y en los años 30, después de quedarse viuda con dos veces y casarse otras dos con hombres ciegos, como ella, su voz endureció y siguiendo la descripción de Catoño Frade Villar, y dicen que cuando la Porroña llegó a las puertas del cielo, le cantó a San Pedro la siguiente jota. Y si me dejas entrar, mil jotas te cantaré, y delante de tus barbas mi guitarra templaré. Y San Pedro le dijo, anda, pasa, pasa. Bueno, después de este estropicio de jota, un poco de kilométrico. Y hoy vamos a contar los kilómetros que tenemos que recorrer para ir a visitar a Asier Larrinaga Rodríguez, que este se encuentra en el Acebuche
Ida y vuelta por visita, 2.064 kilómetros. Si vamos a ver a David Lizarralde Palacios, este está en Villanubla, en Valladolid. Y entonces, ida y vuelta, 708 kilómetros. Y a Sigor Merodio, la Raona, que este está en Fresnes, en La Fran, si vamos y tenemos que volver, 1.832 kilómetros. Anda, anda, anda. Y cada día tenemos más kilómetros que recorrer, parece ser. Bueno, para contarles a estos de Jerez de la Frontera, había uno también del sitio del Vaporcito, que eso se llama Sanlúcar de Barrameda, me parece. Y decirle a este que me parece que uno de los vaporcitos que hay allí fue un chimbito que estuvo aquí en la ría de Bilbao. Así que tener cuidado, que os vamos a ir colonizando. Vamos a contaros también el precedente de los chocos para entender un poquito cómo somos. Y entonces, el escritor Rafael Sánchez Mazas definió con claridad el papel que jugaban los cuarteles, que no eran otra cosa que lugares de encuentro entre personas del sexo masculino anteriores a la apertura de los primeros clubs privados. Había pues muchas pequeñas sociedades de arlotes y amigos, especies de tabernitas particulares llamadas cuarteles, al uso de esas sociedades de los caseros y los josemaritarras, que durante todavía en San Sebastián, sin duda, el ideólogo de la Falange se refería a locales similares a los que actualmente se conocen como chocos. Estas sociedades eran el punto común de reunión masculina y a las mismas eran obligatorio acudir portando los alimentos que se fueran a consumir, como explica Mazas, pero casi exclusivamente para comer y beber, haciéndose llevar cada cual su cazuela de casa para consumirla en el cuartel, que con más propiedad pudiéramos llamar casa de gula. A las horas en que allí, para hacerlo colectivamente, se juntaban varios amigotes. Por otra parte, durante el siglo XIX, Bilbao era una ciudad rica, de vocación anglófila, en la que se imitaban las mayorías de las costumbres provenientes de las islas británicas. La creación de los clubs de acceso exclusivo, a los que solo se podían acceder previa pertenencia a una determinada casta social o económica, y fue algo necesario y natural para los bilbaínos más acaudalados. Las plusvalías generadas por las minas de hierro permitieron el nacimiento de una élite de empresarios y ricos comerciantes que son los que fundan la Sociedad Bilbaína, el Club Náutico, el Marítimo de Labra, la Sociedad El Sitio y el Athletic Club. Sociedades todas ellas de inconfundible aire anglosajón, y la historiadora María Jesús Cava recreó el ambiente que ofrecían estas sociedades privadas. La gran burguesía vive su Belle Époque, agrupada en sociedades como la Bilbaína, el Club Náutico y el Marítimo de Labra, instituciones de élite que reflejan la tradición de los clubs británicos. Aquí, claro, se refiere única y exclusivamente a los que tenían varilla y podían hacer ese tipo de clubs. Conocí a un médico, un señor que era médico y aquel había hecho, como era un poquito Mary Gay, pues la familia le mandó a estudiar medicina a Francia. No voy a dar el apellido, pero era de esas grandes familias bilbaínas. Y entonces, cuando vino a Bilbao con la carrera terminada, la familia no daba crédito a semejante pluma de semejante individuo. Y le pagaban todas sus cacerías en Madrid, en hotel. Ha vivido ese como en una bombonera, como entre puntillitas, por el hecho de ser de aquella casta social tan alta, pero que no admitía tanta pluma. Bueno, Vamos a dar los premios, que creo que ya estamos terminando, ¿no?
Sí, vamos bien, vamos bien.
Vamos a dar los premios. Madre mía, estoy asombrado, ¿eh? La raspa de sardina se la vamos a dar a la Fundación Nobel. A la Fundación Nobel de Estocolmo, que le dan el premio de la paz al presidente de los Estados Unidos. ¿Pero cómo premio a qué? ¿A la ocupación, a las guerras, a las muertes? ¿Cómo se nota la Fundación Nobel? El aroma a dinamita de su fundador. Raspa de sardina, porque cualquier día se lo van a dar a Snoopy. Y tarrina de arroz con leche y polvo de canela para esa gente andaluza que me dijeron: si vienes a Jerez de la Frontera, conocerás otra Andalucía. Pues ole, pero solo me gusta la Andalucía rebelde. Y esa tarrina de arroz con leche y polvo de canela para la Andalucía rebelde. Agur.
Agur, Chema. Y para allí también va a ir esta canción con la que vamos a despedir hoy Mar de Fueguitos. Nos vamos para Andalucía rebelde con uno de los grupos míticos de que también suenan en tu trabajo, como dices tú.
Sí, mi trabajo también lo pongo.
Con Medina Zara y esta canción que además se titula Andalucía, no rebelde, pero bueno, Andalucía. Nos vamos hasta allí, Andalucía, y mañana regresamos aquí en Mar de Fueguitos, Chema, la semana que viene. Eso sí, en internet lo podéis escuchar cuando queráis, a cualquier hora.
Agur.
Agur.